Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy, nuestro invitado es Sergio Londoño, el vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Latinoamérica. Sergio es politólogo en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad EAN. Su experiencia profesional se ha dado tanto en el sector público como en el privado, desarrollándose en diferentes disciplinas y logrando el manejo exitoso de temas políticos y sociales. En el sector público, trabajó como asesor del presidente Juan Manuel Santos, fue director general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y fue alcalde encargado de Cartagena. Su experiencia laboral también se ha complementado en fundaciones y consultorías para el desarrollo de políticas públicas. Llegó Coca-Cola a México en mayo de 2021 y desde abril de 2023 desempeña su rol actual para Latinoamérica. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Sergio nos recomienda: primero, ordenarse y delegar. Segundo, enfocarse en las personas. Tercero, sacar tiempo para lo que nos enamora. Empecemos. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time School.
Gracias, Juan, por tenerme. De verdad, muy emocionado de poder estar contigo y con todos quienes nos escuchan.
Empecemos un primer segmento hablando un poquito de tu experiencia en el sector público. Gran parte de tu experiencia profesional ha sido en el sector público. Y antes de entrar en Coca-Cola, hablemos un poquito de esto. A ver, una de las quejas que yo más escucho en las personas en su manejo del tiempo es que no veo a mi jefe, es que no puedo avanzar porque mi jefe no está, no me atiende, la agenda de mi jefe es muy complicada. Y creo que si alguien tiene una agenda complicada es un presidente de la República. Tú trabajaste con el presidente Santos. ¿Uno cómo hace para organizarse sabiendo que es una persona que va a ver, pues tú me dirás ahorita más, muy pocos tiempos, esos tiempos muy espaciados? ¿Yo cómo hago para ser asertivo, seguir su línea y poder trabajar sin que me bloquee porque él no está?
Si bien hay que planear y hay que tener una estrategia con la vida propia, también tienes que empezar a cultivar algo en lo que yo creo profundamente, y es el correcto manejo de la ambigüedad. Tú no vas a poder controlar todo lo que sucede en un día o todos los días o en un espacio de tiempo. Hay cosas que efectivamente puedes controlar y hay cosas que no. Aquellas que no puedes controlar, manéjalas. Aquellas que puedes controlar y van a ser las menos posibles, pues ordénalas. Pero si te obsesionas por controlar aquellas cosas que están fuera de tu control, vas a tener muchísimos problemas y te va a generar una frustración y un desgaste que muy probablemente te van a meter en líos. Y creo que si uno aborda su agenda personal cuando está al servicio de un presidente de esa forma y genera espacios, no sé, con tu pareja, con tu familia, donde hay verdadera conexión y le dedicas momentos y tiempo de calidad y todos entienden que hay ciertas cosas que se escapan del control, pues creo que nos va mejor a todos. Entonces, uno es el manejo de la ambigüedad. Y dos, yo diría que aquellas cosas que efectivamente están bajo tu escenario, pues las ordenes lo mejor posible. Y ahí la priorización y la delegación de tareas es crucial y fundamental. Y uno lo dice fácil, pero delegar es supremamente complicado porque tienes que no solamente generar confianza, y aquí me adelanto unos años a algo que la compañía Coca-Cola efectivamente te lleva a decir: confía, y tienes que aprender a confiar y tienes que crear confianza, porque la delegación de tareas es quizá, o el empowerment, ese empoderamiento de los equipos de trabajo es quizá algo que es supremamente importante. Y hay una frase de nuestro CEO que a mí me gusta mucho, que ojalá lo hubiese conocido cuando estaba en gobierno, que es: el éxito es igual a la velocidad de la confianza. Creo que eso es supremamente importante, porque cuando tú creas confianza y la aplicas y en tus procesos de día a día, porque ya la hay, eso te lleva al éxito, independientemente de las cosas que pasen. Porque puedes tener conversaciones difíciles, porque puedes delegar tareas, porque puedes asumir nuevos riesgos, nuevos retos y riesgos sin estar con los miedos naturales que hay detrás de esta historia. Entonces creo que hay varios elementos que nos pueden desglosar la conversación.
Súper. Ahorita quiero que volvamos a esto de delegar y la confianza, esto que me dices se promueve desde las cabezas en Coca-Cola, porque definitivamente, si uno quiere que el tiempo le rinda más, tiene que delegar y no puede meterse a hacer todo, ni la microgestión, un montón de cosas. Y precisamente, pues, estamos en esta conversación pues, para aprender de ti y de tu experiencia, porque estoy convencido de que si uno quiere manejar bien su tiempo, si uno quiere de verdad que le rinda, uno tiene que mirar a su alrededor quién hay que lo haga bien y que haga muchas cosas. Y yo creo que entre más altos estén las personas en las organizaciones, más responsabilidades tienen. Y para mí siempre ha sido claro. Yo trabajé en multilatinas y yo veía a los presidentes y yo decía, yo que estoy tan afanado, de verdad, soy más ocupado que esta persona, de verdad yo tengo más estrés, no tiene razón de ser para que él esté tranquilo, él tenga tiempo para conversar con uno, para saludarlo y yo esté corriendo de un lado a otro. Cuando usted trabajó con el presidente Santos, ¿qué tip, qué vio usted, qué él hacía que usted diga, oiga, qué chévere esto que él hace, yo voy a hacerlo y lo implementó? Hoy en día con el CEO, pues con los jefes en Coca-Cola, ¿usted qué ha visto que diga, venga, estas personas tienen esto y a mí esto me parecía muy chévere y yo lo empecé a implementar?
Mira, hay una cosa y medio la tocamos ahorita. Una cosa que creo que es súper importante y es ordenar su tiempo. En la medida de lo posible, ordenar su tiempo. Tener espacios y darse los espacios necesarios para que durante esos espacios uno ordene su cabeza, sus pensamientos, su tiempo. Y hay varias cosas que he visto y el presidente Santos hacía una y creo que es bien importante porque de eso salía que dijéramos que tenía agua aromática que corría por las venas por la tranquilidad y es la meditación y la respiración. Minutos de meditación el presidente siempre los incorporaba dentro de sus hábitos y empezaba el día en un estado mental que le permitía concentrarse para tomar decisiones. Y eso me ayudó mucho a mí, no solamente en ese momento, sino cuando me tocó ser alcalde de Cartagena. Esos ejercicios de respiración, de meditación, de concentración, Los que nos escuchan de pronto pueden decir, ay no, entonces ya asumir posición de yogui y meditar, eso le puede funcionar a algunas personas. Y hay personas que pueden bloquear los pensamientos y habemos otros a los que nos cuesta más trabajo porque somos un poco más hiperactivos. Pero hay un ejercicio de respiración, de simplemente respirar y ser consciente de tu respiración durante 3 minutos de entra por una fosa nasal, sale por la otra, o sea, exhalas por la otra, inhalas después por esa que inhalaste y exhalas por la otra, que de verdad te pone en un mindset que te permite resolver problemas. Entonces, ordenar y ejercicios de meditación. Y creo que hay una, y es que no nos tomamos suficiente tiempo en la vida, casi que todos los seres humanos, para hacer actividades de desconexión y esa desconexión puede ser que si te gusta cocinar te tomes 30 minutos de tu tiempo en la noche o en la mañana y te hagas un buen desayuno o ayudes con el almuerzo o si lo que te gusta es salir y trotar entonces echarle 30 minuticos a la trotada Creo que esos espacios de desconexión son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque si uno va en este mundo híbrido en el que estamos, de reunión a reunión, sin parar, sin espacios de ir al baño, sin espacios para comer, sin espacios para un abrazo de tu familia, para una conversación con los amigos, el cerebro se acaba y quedas totalmente fuera de onda y vas a tomar decisiones con la amígdala cerebral y no con la razón. Entonces te vas a molestar más rápido, vas a tomar decisiones más irracionales, tu cerebro va a tener menos elementos para salir de un modo que unos psicólogos que aquí en Coca-Cola me han ayudado muchísimo tienen, que se llama fight or flight, o sea, mecanismo de supervivencia. Cuando la amígdala manda, es cuando hay mecanismos de supervivencia. Y entre más cansado uno esté, entre menos descanse, entre menos momentos de desconexión, más síndrome de supervivencia tienes o más estatus de supervivencia estás y vas a tomar decisiones erradas. Entonces creo que la meditación, para mí, la meditación y el correcto manejo de su tiempo. Yo no soy nada bueno, Juan, cuando me levanto y no tengo tiempo ni para tomarme el café, sino que me levanto, me ducho, salgo, me conecto en el computador y estoy ahí como así en caliente encima. El equipo te podrá decir que yo es la mejor versión de mí. Y creo que es algo que aprendí en la alcaldía, que aprendí con el presidente, sobre todo en momentos tan estresantes, porque tú tienes que realmente meterle tiempo, invertirle tiempo a este camino de autoconocimiento. Y tú decías algo bien importante, y es si el presidente de la República o el presidente de la compañía están tranquilos y se ven relajados, ¿yo por qué estoy sudado, corriendo, agotado, ahogado? Y creo que es un ejercicio de planeación en la medida de lo posible.
Mencionaste en estos últimos momentos dos veces el tema de la alcaldía. Y yo, leyendo de tu experiencia, yo decía, es una de las cosas más tenaces que le puede pasar a uno porque estabas de alcalde encargado. Y entonces cuando uno está encargado, uno es como que sí, pero no, me comprometo mucho y le meto mucho esfuerzo, pero es que no sé esto hasta cuándo va. La gente lo ve a uno y dice, ¿usted hasta cuándo va a estar aquí? Sin embargo, fuiste exitoso, te ganaste el cariño de la gente, los sectores públicos te apoyaron y, o sea, enfrentaste un montón de cosas difíciles y fuiste exitoso. ¿Qué te llevó o qué hiciste para lograr esto?
Cuando uno está encargado con dos trabajos al mismo tiempo, yo era director general de APC y al mismo tiempo alcalde de Cartagena, yo creo que ahí es una frase del presidente Santos y que si la vemos en la historia resuena mucho en todos los líderes, y es: para quien conoce el puerto de destino, todos los vientos le son a favor. Para quien no lo conoce, todos los vientos le son en contra. Y es una frase que el presidente Santos siempre ha repetido y que a mí se me quedó grabada, porque en realidad cuando uno sabe hacia dónde va, el manejo de la ambigüedad es mucho más fácil. Y yo siempre le cuento al equipo que uno debe enfocarse en la mayor claridad posible dentro de la incertidumbre en la que vivimos. Entonces, si uno trata de generar esta certidumbre y esta certeza en la medida que se pueda, pues vas a avanzar mucho más rápido. Y también creo que es súper importante tener equipos empoderados, como hablábamos. Si tú tratas de hacer todo tú, pues vas a tener muchísimos problemas. Entonces, delegar, poder escoger la gente correcta. Y yo creo que una última es escuchar. Escuchar a tus equipos, no solamente a tus reportes directos, sino realmente estar cableado con lo que está sucediendo en el mundo exterior y en el mundo interior, y saber su rol y también saber cuál es tu superpoder, Juan, porque de pronto lo que hace que yo sea exitoso no hace que el otro sea exitoso. Y realmente conocerse uno mismo y decir, mira, mi poder está aquí, Yo, por ejemplo, a mí me encanta me encanta producir ideas, me encanta conectar los puntos y empoderar a la gente a que después que tengamos un plan, una efectiva planeación efectiva, salgas y llegues a la meta y ser un catalizador del éxito colectivo. Entonces, creo que esa solución de problemas, ese movilizador del pensamiento creativo y ser un catalizador del éxito colectivo es algo que a mí me mueve. Y creo que eso es parte de eso que pudimos hacer en la alcaldía y que hoy en la compañía Coca-Cola se evidencia aún más, no conmigo, sino con el equipo. Tengo la fortuna de tener un equipo de más de 70 personas a lo largo de la región, en una compañía donde ese cuidado de los equipos, ese bienestar de los equipos, esa fuerza que cada uno le pone a llegar a las metas, pues es quizá lo más importante. Nosotros en Coca-Cola siempre decimos que no somos una compañía de bebidas, somos una compañía de personas que vendemos bebidas. Y ahí, en refrescar al mundo y hacer la diferencia, es donde nos encontramos y donde verdaderamente salimos adelante.
Adentrémonos más en este mundo de Coca-Cola, porque me parece muy interesante y creo que pues, es una compañía ejemplar en donde pues, todos admiramos y con seguridad hay mucho para aprender. ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué ha visto usted en Coca-Cola? De la cultura norteamericana, de lo que pasa en los headquarters en Atlanta, que usted diga, mira, son estrategias, recomendaciones, formas en donde hacen que las personas tengamos mayor balance, nos gocemos esto, disfrutemos el trabajo y sea de verdad rico trabajar en Coca-Cola.
Hay algo muy bonito de trabajar en Coca-Cola y es que es una compañía de magia de verdad. Y lo digo porque, imagínense esto, una compañía de 137 años que está en todo el mundo, que es gigante, pero que todos tenemos una historia que contar con Coca-Cola, con alguno de nuestros productos, con alguno de nuestras experiencias. Y creo que lo que lo hace grande es ese enfoque en las personas, la obsesión por crear una cultura no solamente diversa, sino también una cultura enfocada en que si le va bien a uno, nos va bien a todos, en este bienestar y éxito colectivo. Creo que hay una cosa que también la compañía aprendió muy rápidamente, desde incluso antes de la pandemia, y es el bienestar de sus asociados es la fórmula para el éxito. Y ese bienestar, hay confianza transversal a ello, y ese bienestar está en la flexibilidad laboral, en tener programas de bienestar desde recursos humanos que están enfocados a, bueno, tus días de vacaciones, tus días libres, a ir por encima muchas veces de lo que se espera de las compañías, un fomento de la familia y del equilibrio de la vida, donde la compañía, si estás de vacaciones, procura respetar y que te desconectes, sea el mayor ejecutivo hasta la persona recién ingresada. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo es, Coca-Cola siempre nos ha acompañado en los mejores momentos, alrededor de una mesa, con los amigos, con la familia, en el Mundial de Fútbol, en los Olímpicos, en los torneos deportivos de la cuadra, siempre, siempre ha estado allí. Y eso lo replica para los asociados. Entonces tenemos Real Magic Experiences, donde nosotros en las oficinas disfrutamos de un lanzamiento. Nos vamos a un concierto, la compañía está preocupada que si tiene boletos, entonces los entrega a los asociados para que vayan y disfruten los shows. Pero también, por ejemplo, mi equipo de comms me acompañó al Mundial del año pasado y pudimos disfrutar de varios juegos importantes. Por ejemplo, iba con mexicanos y teníamos el partido México-Argentina donde ganó Argentina, entonces tenía a unos y a otros. Eso hace parte de la magia de trabajar aquí, pero también nos gozamos yendo a una planta y sacando una Coca-Cola a 2 grados centígrados de la máquina transportadora y brindando. Entonces creo que es una compañía que se esfuerza por hacer que la gente sonría y por hacer que la gente se sienta en casa.
Además de pues, todo esto que son como estrategias, como decías ahorita, y políticas desde recursos humanos, hay algunas prácticas. Ahorita nos mencionabas, uno no puede estar todo el día conectado, uno debería, pues, en este tema de la virtualidad, procurar tener, aunque sea 5 minutos para ir al baño. Hay técnicas, hay políticas, hay recomendaciones desde la compañía para cómo hacer que la gente, si está en virtualidad, pues no es que se deba conectar a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, sino que tenga un balance, que tenga cortes, además de las vacaciones, lo que ya mencionabas. O sea, ¿hay otras buenas prácticas o duración de reuniones o número de asistentes o algunos puntos así que parecieran muy básicos, pero que quizás no en todas partes se ponen en práctica?
Y muy buena pregunta, Juan, porque creo que es un camino y una construcción todos los días de esas buenas prácticas. Yo creo que hay una que a mí me gusta mucho y es los viernes y en la tarde se trata de no tener reuniones y de tú tener ese tiempo para usarlo flexiblemente, ya sea para contestar correos o para tener una sesión de co-creación o un espacio para que tú se lo dediques a tu familia mientras haces tareas relegadas. Ese tipo se llama Make My Days Easier o Hazme Días Más Sencillos. Y eso es algo que se trata de respetar muchísimo en la compañía. Claro está, no siempre se puede. Yo además soy el vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad. Entonces, en este mundo es un poco más difícil, pero sí hay como ciertas cosas o prácticas que están puestas. Hay otras, por ejemplo, donde somos una compañía global, entonces muchas veces nos toca estar conectados con alguien en Japón, con alguien en Europa, con alguien en Asia, en Oceanía. Entonces, lo que se trata de hacer es cuadrar las agendas hasta el punto donde para nadie sea tan incómodo. Y sí se ha trabajado mucho en que las reuniones no duren más de 45 minutos. En que las repeticiones o los checkpoints no sean cada semana y que uno no, para desmotivar el micromanagement o estar encima de los equipos. Creo que esos son hábitos que yo, por ejemplo, viniendo de lo público, he aprendido muchísimo en estos 2 años y medio de cómo manejar mejor esa delegación de tareas. Y si puede ser un correo electrónico o si puede ser un mensaje de chat, pues no lo hagas llamada. Trata de usar el tiempo lo más efectivamente posible. Creo que eso es algo muy de Estados Unidos, donde trata de resolver las cosas rápidamente. Y yo le agregaría uno en lo que todavía estamos aprendiendo, pero que ahí sí, de mi experiencia anterior, me sirve mucho, y es: nada sustituye una conversación cara a cara. Entonces, si puedes ir a la oficina un rato y tener conversaciones con una Coca-Cola rápidamente en la cafetería o en algún otro espacio en el que te encontraste, sal de eso. Si te va a tomar 30 segundos a hacerlo, hazlo de inmediato, porque eso te va a ahorrar tiempo después. Esas cositas creo que son súper importantes para la compañía y para el bienestar de nuestra gente.
Usted ahorita nos describió, nos recordó el nombre completo de su cargo, con sostenibilidad, con comunicaciones, con asuntos públicos, y hay una paradoja, porque yo tengo que planear, o sea, la sostenibilidad, esto no es como hoy que se me ocurrió, sino ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar empaques, vamos a el manejo del agua, eso son inversiones, entonces hay que manejar mucho a largo plazo. Pero en las comunicaciones hay crisis que son del ya para ya, entonces usted tiene que tener como un ojo en el presente y un ojo en el futuro o varios en el futuro. ¿Cómo hace uno para balancear eso y no dejar? Porque acá lo que nos puede pasar es que me concentro en la crisis, me concentro en el hoy, se me va olvidando el futuro. Y el futuro llega y no estaba preparado. Entonces, ¿cómo lograr un buen balance en esas dos cosas?
Es gran pregunta. Yo diría que tú tienes que tomarte el tiempo para planear el futuro. Tienes que tomarte el tiempo también para decir, para reconocer que ese futuro que planeaste se va a mover. O sea, tienes que tener la suficiente humildad tú y los equipos para poder pivotear rápidamente e ir ajustando las velas para llegar a ese lugar de destino, a ese puerto de destino. Pero creo también que ahí entra esa madurez en la priorización. Y por más que uno tenga una crisis, uno tiene que tratar de compartimentalizar el cerebro. Y sé que no es una palabra en español, pero ayúdenme aquí. Tienes que poner como en pequeños compartimentos las situaciones y delegar y decir, mira, vamos resolviendo esto, esta es la dirección, para allá vamos, hagamos esto y esto y esto. Regresas y vas encaminando a los equipos a que sigan viendo el norte. Tu labor o la labor de un líder, y en esto nos ayuda mucho la compañía, es siempre marcar la línea del futuro. Resolver lo urgente no te debe tomar la mayor parte de tu tiempo. La mayor parte de tu tiempo debe estar en ir guiando el camino o el barco hacia esa siguiente meta. Para eso, también hay, ya que estamos hablando de personas y de equipos y de liderazgo, es muy importante conocer tu equipo y ver qué los motiva, qué los mantiene enamorados, qué los mantiene capturados en lo que hay que hacer para que no se los olvide. E ir guiándolos para que vayan resolviendo los retos que trae el día a día sin perder ese norte. Pero la labor de un líder casi siempre es marcar ese puerto de destino e ir llevando al equipo a que navegue y a que no se nos caigan elementos importantes durante ese recorrido. Las crisis, los momentos, las angustias del día a día se resuelven, se van a resolver, pero lo que no se puede dejar o lo que no se puede perder es ese objetivo final, porque ahí sí se perdió todo. Entonces es difícil, es complejo, pero por eso esos momentos de planificación efectiva, de establecimiento de prioridades. Y si hay que parar, Juan, parar, hay que parar. Y hay que tomarse el tiempo. Y a mí me funciona mucho. Hay momentos en los que yo digo, equipo, paremos, hagamos un alto, encerrémonos, evaluemos, celebramos, y nos tomamos 3 horas. Sí, nos tomamos 3 horas. Pero vamos a salir de aquí a combatir lo que haya que combatir y a llegar donde tengamos que llegar. Y entonces es un momento de pare, respira, reagrupamiento, ¿no? Como cuando hay segundo tiempo en los partidos de fútbol. Segundo tiempo, hey, conversación difícil, ta, 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 vamos para adelante, abracémonos, lleguemos a unos acuerdos fundamentales y a la meta y a ganar. Creo que esos espacios son supremamente importantes y eso sí es responsabilidad de un líder. O sea, esos espacios de parar, de tener autocuidado, de cuidar el balance, que nadie se nos caiga del bote, de no dejar a nadie atrás. Eso sí es el rol crítico de un líder.
Hablemos un poquito de Sergio como ser humano, de la persona. A ver, muy joven, exitoso, podemos decir que una carrera meteórica en Coca-Cola, en un entorno además que no era su natural, porque entra en México y yo escucho las entrevistas suyas en México y domina la geografía como si lo hubiera estudiado desde chiquito, con la propiedad y la planta que estamos abriendo allí y lo que se está haciendo en esta otra y el proyecto. ¿Cómo hace uno para dominar tantos temas como de una manera tan asertiva, cercana, natural, manteniendo un balance de vida, pudiendo dedicarse a otras cosas. Ahorita hablamos de eso, otro montón de cosas que usted hace en su vida.
Juan, yo creo que sin lugar a dudas uno tiene que estar enamorado de lo que hace y motivado. Para mí eso es súper importante. Y yo creo profundamente en lo que hacemos desde Coca-Cola. Para mí, cuando el propósito de una compañía global que tiene 137 años es refrescar al mundo y hacer la diferencia. Y refrescar al mundo y hacer la diferencia significa ayudar y estar presente en las comunidades donde operamos, tener la completa disposición, tarea, recursos, esfuerzos para devolver el equivalente al 100% del agua que utilizamos para hacer nuestros productos, de recolectar y reciclar para el 2030 el 100% de los envases que ponemos en el mercado, cuando es ayudar a los tenderos y a las tenderas de nuestra región a salir adelante, tú dices, ¿cómo no enamorarse de este sistema y de esta compañía? Entonces, uno, estoy profundamente convencido y enamorado de lo que hago y de lo que hacemos en Coca-Cola. Me siento muy orgulloso de poder representar a esta compañía y a este sistema. Y dos, esa pasión y esa motivación y ese esfuerzo, creo yo que se convierten en un aliciente para seguir luchando y trabajando y a mí me apasiona mi trabajo. Creo profundamente en que disfrutar el trabajo es parte fundamental del mismo, porque si no, la vida se convierte en algo muy difícil y muy complicado.
Creo que esta respuesta me da pie para la siguiente pregunta, porque se dice que no es que uno no tenga tiempo para las cosas, es que uno no quiere dedicarle tiempo a ciertas cosas. Yo creo que usted le dedica tiempo no solo en la labor en Coca-Cola, sino en su vida desde hace muchos años, tiempo a los derechos humanos, tiempo a la diversidad, tiempo a la inclusión, tiempo a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Es por la pasión? ¿Es porque lo enamora estos temas? ¿Por qué es y cómo lo logra?
Yo creo que sí, hay algo bien importante de la pasión. También porque uno dice, pues como ser humano quiero dejar algo en el mundo y quiero dejar un legado en el mundo y a mí los temas de diversidad, de equidad, de inclusión son parte fundamental de quién soy y además creo en un mundo donde la diversidad es fortaleza y si entendemos que hay fortaleza en esa diversidad, pues entonces tendremos un mundo muchísimo mejor del que heredamos. Y caminaremos hacia el lugar correcto. Entonces, sí, hay mucho de pasión en dedicarle el tiempo y el esfuerzo, pero también porque si no hacemos espacio para esas cosas que te enamoran y que te apasionan, pues entonces se pierde como el brillo de los ojos. Y creo que ahí es súper importante mantenerse conectado con eso que te da felicidad. Y otra de las cosas que a mí me da felicidad es cocinar. Otra de las cosas que me da felicidad es pasar tiempo con mi familia. Otra de las cosas que me da felicidad es leer. Entonces, sí tienes que tener el orden y la planeación y el establecimiento de prioridades y la delegación en el sitio correcto para poder hacer y balancear las cosas. Y no significa, Juan, que todos los días yo me lea un libro o todos los días yo le dedique tiempo a hablar con la directora de diversidad, equidad e inclusión de Coca-Cola para ver qué más podemos hacer. Significa que lo tengo dentro de mi listado de actividades. Y ahí es algo que de pronto le puede servir a alguien, pero que yo hago y es, yo sí soy metódico con las listas. Entonces yo, la lista de las cosas que tengo que hacer y a las que le tengo que dedicar tiempo siempre está presente. Entonces, y eso no es contestar los 40 correos que tengo. Los 40 correos hacen parte de, pero también en esa lista está llamar a tal amigo que sé que no hablo con él o con ella hace tanto tiempo. Está, llevando 2 semanas sin ir al gimnasio, échate una frotadita por tu salud física. Entonces, hay varias cosas que hacen parte de esos listados y creo que eso para mí me funciona. Me ayuda a ordenarme el cerebro y me da energía además. Otra cosa ya para finalizar, sí trato de tener días muy variados, porque uno se aburre y es totalmente natural que lo hagas. Entonces trata de tener espacios de variedad en medio de la rutina. No sé, si te hace feliz tomar el sol un rato, procura, si está haciendo un día bonito, tomarte 15 minutos para estar en el sol. Ese tipo de cositas que son al final lo que hablábamos cuando empezamos, que es un poco de practicar el autocuidado, son cosas que este viaje de estos 2 años y medio en Coca-Cola me han ayudado a tener muy presentes.
Entonces, ya para cerrar, una última pregunta. ¿Qué claves, qué técnicas o qué recomendación le daría usted a los jóvenes que nos están escuchando, que lo ven ese modelo aspiracional? Yo quiero ser tan exitoso, quiero llegar a una posición, quiero de una manera tan, en una edad tan joven, llegar a una posición en una compañía como Coca-Cola, para que se gocen el proceso, lo logren, pero además se disfruten su vida.
La disciplina es fundamental, porque la disciplina te permite balancear tu vida privada con tu vida profesional. Tener esa rigurosidad y ese método, rigor y método, como decían los abuelos, eso te permite a ti, pues, alcanzar esos sueños que tanto quieres. Y la otra es, Winston Churchill decía que uno debe ser un optimista porque no vale la pena hacer otra cosa. Y yo creo profundamente en ello. Creo que necesitamos pensar positivo. Necesitamos ser optimistas. No es estar desconectado de la realidad. Es decir, nosotros podemos lograr las cosas. En mí está buena parte de poder lograrla. Entonces, optimismo, creer en ti, en los sueños, prepararse, no dar nada por sentado, agradecer mucho, estar conectado con ese yo interior y generar esas cadenas de agradecimiento. Y también ser metódico y riguroso en la fórmula del día a día. Entonces, para mí eso es supremamente importante.
Súper bueno. Pues, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por todas estas vivencias, recomendaciones y aprendizajes que has tenido a lo largo de toda tu vida y tu carrera profesional, que con seguridad a todos nuestros oyentes les van a encantar. Fue un placer haberte tenido.
No, muchas gracias, Juan, a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por habernos dedicado estos minutos de su tiempo.
Mil gracias. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Sergio. Primero, ordenarse y delegar. Segundo, enfocarse en las personas. Tercero, sacar tiempo para lo que nos enamora. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. ¡Chao!
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.